Bueno, pues ya está aquí grabando. Os dejo y nada, que lo paséis bien.
Muchas gracias.
Hasta ahora, ya.
Hasta luego. Vale, pues has dicho que eres de Sevilla, ¿naciste ahí?
Sí, nací en Sevilla.
¿Sí?
En el 1987.
Vale.
Tengo 28 años.
¿Y tus padres viven ahí? Y
sí.
¿Tu familia?
Mi familia es de Sevilla.
Vale.
Mi padre de Sevilla capital, mi madre de un pueblo de Parada, pero con 10 años se mudaron a Sevilla, así que de Sevilla.
Vale. ¿Y fuiste...? Cuéntanos un poquito de tu infancia.
¿De mi infancia?
Sí.
Vale, pues yo recuerdo una infancia bastante feliz, aunque éramos una familia modesta, no podíamos tener grandes lujos y demás, pero fue una infancia bastante feliz porque jugaba mucho con mis dos hermanos, con los amigos del barrio y demás. Yo me recuerdo que me gustaba ir al colegio, me gustaba estudiar, sacaba buenas notas y no necesitaba como estar todo el día estudiando, eso es lo que me dejaba tiempo para estar en el parque, en la calle, con los amigos, jugando con la pelota, corriendo, jugando todo tipo de juegos con los chavales, jugando a los cromos, jugando a las chapas, jugando a todo tipo de juegos de la infancia.
Sí.
Así que así pasó la infancia bastante bien, sin preocupaciones, que es lo más bonito. Mis padres no nos metían en ningún tipo de problema. Nosotros éramos ajenos a eso y la verdad que bastante agradecido porque pudimos crecer felices.
¿Y nos puedes contar sobre algunas memorias que tienes de su infancia?
¿En mi infancia? Pues alguna memoria especial. La verdad es que tengo el recuerdo ahí un poco vago. Lo recuerdo a grandes rasgos. Recuerdo el colegio, que jugaba siempre jugando al fútbol, jugando con mis hermanos, queriendo salir al parque. Y no, realmente no estudiando, porque recuerdo que iba a clase y sacaba buenas notas. Tenía facilidad en sacar buenas notas, así que realmente no estudiaba. Hasta que no llegué al instituto, no tuve que ponerme a estudiar, de tener que empollar, digamos. Recuerdo que eso, siempre estaba jugando al fútbol, profesores siempre contentos conmigo, hablaban muy bien de mí en las reuniones de padres. Y yo, aunque sacara malas notas, nunca era castigado y demás, siempre...
¡Qué bien!
Sí. Muy bien. ¿Y alguna memoria así? Bueno, cuando me apunté al equipo de fútbol del barrio, y me gustaba mucho porque para mí era como algo bastante importante, aunque jugábamos una liguilla de barrio, pero me gustaba ir a los partidos, lo disfrutaba mucho y era para mí porque me encantaba jugar y ver contra el equipo que jugábamos. Siempre perdíamos cuando era pequeño. Empezamos a ganar en el equipo, siempre jugué en el mismo equipo, con los mismos amigos, hasta casi ahora, antes de venirme a Inglaterra. Y no empezamos a ganar hasta que ya he entrado en el instituto. Cuando estaba en el colegio siempre perdíamos. Pero bueno, lo disfrutaba, la verdad. No me importaba perder o ganar, porque tampoco... A mí lo que realmente me gustaba era jugar, estar ahí, participar.
Sí, lo más.
Por eso siempre elegía el equipo. Había dos equipos, uno bueno y uno malo. Entonces siempre prefería estar en el equipo malo y jugar, a estar en el bueno, ganar y no jugar, o jugar poco.
Sí.
Prefería luchar por ello, intentarlo, aunque al final perdiéramos. Pero yo lo disfrutaba mucho. Siempre metía un gol.
Y después en el instituto, ¿fuiste en el mismo lugar, en el mismo sitio?
¿O? Sí, el colegio, bueno, cuando tenía 6 años, era en un colegio de otra zona de Sevilla.
Vale.
Por los pajaritos, por allí, porque vivíamos con mi abuela.
Uh-huh.
Y a los 7 años ya nos mudamos a La Macarena, el barrio del Cerezo, que allí es donde ya hemos vivido todo el resto de mi vida. Y ya pues con siete años cambiamos al colegio que se llamaba Huerta del Carmen, colegio de barrio, estaba 5 minutos de mi casa, colegio muy chiquitito. Y ahí pasé todos los cursos, desde segundo de primaria hasta sexto de primaria, digamos desde los 7 hasta los 10 años, en ese colegio. Pues bueno, había de todo en ese colegio, porque los barrios de al lado eran barrios así bastante malillos y había chavales, pues, podéis imaginar, de todo. Típicos chavales traviesos, malos, que no quieren estudiar, que se meten con otros chicos y tal. Sí que era un poco jungla entre chavales, pero bueno, yo ni me hacía amigo de ellos, ni no amigo. Intentaba como pasar desapercibido y sobreviví. Tampoco me interesaba mucho ese tipo de personalidad, ¿no? De formas de ser. Sí, sí. Y yo solo quería jugar y tal. Entonces no tuve muchos problemas. Tuve las peleillas de chavales y tal, pero nada, nada gordo. Después, cuando terminamos el colegio, pasé al instituto. Fue en el Instituto Macarena, que pues, estaba a 10 minutos de ese colegio. A mí me correspondía ir a otro instituto, pero ese instituto tenía mala fama, un poco de mala fama allí en el barrio, y mi madre pues no quiso. Además, todos mis amigos del barrio, porque yo jugaba y me juntaba, iba al barrio de donde vivía mi abuela, iba allí todas las tardes y yo conocía a todos los chavales del barrio, iban a ese instituto, no al que yo debería haber ido. Entonces mi madre consiguió cambiarme y conseguí al otro instituto y ya estuve en la clase con mis amigos del barrio y demás. Y recuerdo el instituto como que ya se presentó la cosa un poco más seria. Era un poco, yo quería seguir como en el colegio, no estudiaba y quería probar. Y ya me encontré, pues éramos ya chavales de 12 años, 11, 12 años, y ya, ¿sabes? Ya los chavales empiezan a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Más reverde, ¿no? Empieza que si alguno quiere probar un cigarro, que si otros quieren salir más lejos de donde se puede ir y tal, ¿no? Empiezan como intentar tirar de los demás del grupo, ¿no? Entonces un poco hay una lucha de niños, ¿no? De chavales pequeños. Yo seguía en mi tónica. Tuve que estudiar un poquito más para sacar el curso. Recuerdo que primero de eso y casi suspendo el curso, así que me tuve que poner a estudiar un poco. Segundo de eso ya se complicó más la historia y tuve que ponerme a estudiar un poquito más. Pero aún así no dejaba de salir. No dejaba de ir, sí, jugar al equipo de fútbol, jugar con los amigos, salir con los amigos. Ya en el instituto a los 13, 14 años, pues bueno, lo típico de, oye, ya pues los amigos queremos ir, salir más allá, ¿no? Queremos ir, salir al cine, a ver una película, salir, comer el McDonald's y tal. Y ya había que tenía que pedirle permiso a mi madre, me lo daba, no me lo daba, tenía miedo, los típicos miedos. Yo soy el hermano mayor de tres, así que yo fui el que iba rompiendo las barreras un poco, el que iba abriendo el camino. Ya mis hermanos se lo encontraron hecho conforme llegaba la edad, pues ya mi madre iba acostumbrada de mí, pero yo era el primero. Entonces, pues bueno, ahí empezamos a salir un poquillo y tal, con 14 años, 13 años, a hacer más cosillas. Y ya recuerdo en tercero de eso fue un curso que se me dio bastante bien. Estudié lo normal que había que estudiar para aprobar el curso, porque yo tenía muy claro que me gustaba sacar buenas notas, pero tampoco me gustaba sacrificar mi vida social o mi tiempo completo por sacar sobresaliente en matrícula. Yo me conformaba con la nota media de 7, 8, 6 y estudiaba lo necesario para conseguirlo. Mis profesores decían, no, puedes conseguir más, puedes. No, me interesaba porque me gustaba estar con los amigos, salir, pues como todos los chavales. Entonces, yo quería estudiar, siempre tuve muy claro desde pequeño que yo quería estudiar. Y además tenía muy claro que desde pequeño que yo quería estudiar la universidad, la carrera de económica o de administración. Entonces, desde pequeño tenía como el camino muy, muy, muy definido. Pero claro, tenía que recorrerlo. El caso era ese, pues yo no quería dejar de estudiar. Todos mis amigos del barrio se quedaron atrás, ninguno estudiaron, dejaron el instituto a los 13, 14 años y yo seguí. Eso pues, bueno, aunque yo siguiera yendo al barrio a juntarme con ellos, a salir con ellos, pero eso, las amistades de cuando éramos pequeños, al cambio de la adolescencia a la pubertad se fue distanciando porque éramos personas diferentes. Se empezaron a definir personalidades diferentes entre los amigos. Entonces yo, claro, ya en cuarto de ESO, que nos cambiaron a una clase solo de los, digamos, gente que teníamos definido que queríamos estudiar, que sacaban más buenas notas, los demás se quedaban repitiendo cursos o dejando el instituto, pues entonces hice amistades con mis amigos, que son los de ahora, básicamente, que los que somos los que de cuarto de ESO, luego estudiamos bachillerato. Entonces me distancié de aquellas personas que realmente ya no había nada. Ellos empezaron con otro tipo de cosas, echarse novia, otras cosas, y yo, bueno, me gustaba salir. Y me gustaba salir, pues lo típico, salir, vamos a comer telepizza, vamos a salir, vamos a dar una vuelta el fin de semana y tal. Y ir definiendo lo que el tiempo de estudio, el tiempo de amistades y tal. El tiempo del equipo de fútbol el fin de semana y tal. Bueno, el caso con los del barrio me distancié, es esto de uno o dos del grupo. Entre ellos también todos se disolvieron así, cada uno ya pues normal cogió su camino, ¿no? Erigió su amistad más estrecha, que al final se queda de un grupo grande de niños jugando en el barrio a dos, tres o cuatro como mucho. Yo ya en bachillerato pues hice amistad pues con los que éramos, los que coincidimos en clase, y son los que ahora todavía mantengo, no con todos, pero con tres o cuatro o cinco, los que mantengo amistad. Y una amistad ya de adulto, más formal y más fuerte, digamos. El instituto pasó de esa manera, así, un poco.
Has dicho que querías seguir una carrera en económico.
Económica,
¿sí?
En la universidad.
Ajá.
Claro, también pasé un poco el bachillerato. Bueno, ya cuando terminó la ESO, la educación secundaria obligatoria, que es el instituto, el high school, ¿no? Vale, pasamos a bachillerato. Vale, ahora había que elegir qué bachillerato había que estudiar y si realmente quería estudiar bachillerato, ¿no? Vivía en un barrio de todos los amigos decían, vas a estudiar, tú no te lo vas a sacar, tú no sé qué. Y yo decía, ¿cómo que no? Yo me lo saco. Si el bachillerato es lo que necesito pasar para luego entrar a la universidad. Ahí fui a la bachillerato. Mi madre siempre me animaba a estudiar. Si yo quería estudiar no tenía problema, aunque tuviéramos pocos recursos, pero ya se encontraría el modo. Mi madre siempre se sacrificó mucho por mí y por mis hermanos, siempre trabajando mucho y tal, para que nosotros teníamos poco, pero conseguíamos poco. También mis tías, mi familia nos ayudaba un poco, por ejemplo a mí, nos regalaba ropa por cumpleaños, por Reyes o por... ¿sabes? Siempre hemos tenido ayuda, un poco, no hemos estado solos, por supuesto. Entonces ya en bachillerato ya eso era estudiar un poquito más fuerte, los profesores exigían mucho más, era un nivel alto. Entonces por ejemplo matemáticas, elegí el bachillerato de ingeniería porque tampoco tenía claro si luego quería estudiar la universidad en una carrera de ingeniería o informática, aunque informática tuve claro que no me gustaba, ¿no? Como para estudiarlo, pero ¿por qué no ingeniería? No ingeniería o industriales, la carrera, pero o económica y tal. Y como no tenía muy claro y la base de bachillerato, del bachillerato de ingeniería me iba a dar una base fuerte para luego elegir lo que quisiera, me metí en el bachillerato de ingeniería, que fue bastante duro para mí, porque las matemáticas no se me daban del todo mal. Las matemáticas, una matemática que ya te pone con integrales y con cosas así, ya hay que... Sí. Ponerse a estudiar más fuerte. Física, que el recuerdo de física era no me entero de nada, ¿no? Aparte de que teníamos filosofía, lengua y literatura bastante fuerte, parecía que íbamos a llegar a escritores o algo famoso. Fue un poco fuerte, con profesores que se tomaban muy, muy, muy en serio y que les gustaban mucho sus temas y tal. Entonces, ya en segundo de bachillerato, ya era en plan, oye, ya estamos aquí en las puertas. Estamos aquí en las puertas de la universidad. Hay que, si no aprobamos este curso, nos quedamos atrás. Algunos se quedaron atrás. Y yo estuve a punto de quedarme atrás porque siempre iba, como te he dicho, en ese entre vida social y estudio y esa delgada línea que llega. Había veces que sacaba un 7, me venía abajo, ¿no? Digamos que me relajaba y luego suspendía el otro examen. Y ahora tenía entre exámenes haciendo media y tal. Ahora tengo que sacar tanto en este, si no, no llego, no apruebo. Y al final no se me daba tan mal. Dibujo técnico, física, química, matemática no se me daban tan mal como la lengua. La lengua se me dio. También fue un poco los profesores que tuve, que eran más duros, ¿no? Más estrictos y con materias más fuertes. Y yo, vamos, terminé el segundo bachillerato y en junio y me quedó, me refiero a suspendí lengua, italiano e inglés. Ahí, dejando bien claro que las lenguas todas en conjunto, como que no, las tres lenguas. Pero claro, había probado todas las fuertes. De eso, bueno, me dejaron para septiembre. Dependiendo de lo que hiciera en septiembre, ahí me quedaba o repetía curso por esas tres asignaturas, o pasaba a selectividad y si aprobaba podía entrar en la universidad. Ya iba un poco así, porque todos mis amigos se presentaron en selectividad en junio, después de, y estuvieron estudiando todo ese tiempo. Lo pasé con un amigo, mi amigo Javier Tardío, mi amigo, y lo pasamos los dos esa época igual, nos presentamos los dos en septiembre y tal. Entonces en junio todo el grupo estudiando para la selectividad y nosotros pues por ahí, saliendo, haciendo cosas, jugando por ahí, jugando a la Play y tal, porque no teníamos nada que hacer. Todo el verano estudiando solo esas tres asignaturas, sin saber si luego las iba a aprobar, para luego tener que presentarme a selectividad en septiembre, estudiando todas las gordas de matemática, filosofía, o historia, física. Y decía, bueno, me la estudiaré en 2 semanas, ahora no me apruebo, evidentemente. Luego en septiembre aprobé lengua, pero no aprobé inglés e italiano. Pero no me podían dejar un curso entero con inglés e italiano. Entonces me pasaron la mano las dos asignaturas. Mi profesora de inglés me vino y me dijo, que sepas que no has aprobado el examen, pero te he tenido que poner un 5 porque no te podíamos dejar solo con esta asignatura. Así que digo, bueno. O sea, que pasé el bachillerato del instituto y no había aprobado, no tenía el nivel de inglés que se exige en la educación española. No me importaba. Yo dije, yo no quiero el inglés, yo no voy a estudiar inglés más en mi vida. No volví a estudiar inglés en mi vida. Italiano menos. No recuerdo nada. Bambino, quizás, no recuerdo. Hice selectividad. Estudié toda la selectividad en 2 semanas. Pues claro, suspendí selectividad. Saqué muy buena nota en historia, porque íbamos muy bien preparados. En historia saqué la nota más alta de selectividad en ese examen, pero suspendí matemáticas, lengua creo que saqué un 5. Suspendí matemáticas, física y dibujo técnico. Pero me salió la nota final de selectividad, nota de examen, un 4,5 por ahí. Pero claro, como mi nota era la media de bachillerato, era de 6,5 por ahí, a las 6,5 selectividad con bachillerato, 5 pelado. Pues pasé selectividad. Pasé selectividad, eché los papeles para ver si entraba a la universidad y claro, el curso estaba empezado en una semana. Y era rápido, vean, ¿qué me meto? Y así pues, consejo de un amigo de mi madre que era profesor de empresariales, la carrera de diplomatura, la de 3 años, y me dio consejo y me dijo, pues métete en la licenciatura de administración y dirección de empresa que tiene muchas salidas. Yo tiraba más económica. Y bueno, pues me metí ahí en administración y dirección de empresa, la licenciatura de 5 años. Mi amigo con el que hicimos que estudia la B de selectividad se metió en empresariales, la acabó dejando y estudió un módulo de informática, fue bien. Pero yo ahí estuve y seguí. Me aceptaron en la universidad y empecé el curso, in extremis, así a una semana, venga, empieza el curso. Y ahí ya es donde conocí un montón de gente en la universidad y donde empezó ya lo serio. Oye, ya estamos en la universidad, estamos aquí, venga, a poder estudiar. No, la universidad no fue fácil, evidentemente, pero tampoco llegué a repetir ningún curso. Me iban quedando algunas asignaturas de cursos atrasados, pero ahí iba yo pasando, con mi nota media de 6. Y bueno, pues ahí, pues con todos los amigos, pues también muchas fiestas universitarias, muchas salidas. Bueno, el primer curso no me perdía una barrilada, no me perdía una fiesta universitaria aunque fuera un martes. Y bueno, así. Ya después, eso fue los primeros cursos. Ya a partir de tercero y demás, ya pues, a partir de tercero, que era el curso más fácil de la carrera, ya pues nos relajamos un poco y ya pues terminamos la carrera bien. Terminé la carrera bien.
Y eso era en Sevilla, ¿no? En la
Todo
Universidad
en
de...
Sevilla.
Ah, vale.
Estudié la Universidad de Sevilla, en la Universidad de Sevilla,
¿Y
en
vivías con...?
mis padres.
Sí, en la casa, sí.
Siempre. Sí, porque mis padres no se podían permitir mandarme a una
Sí.
universidad de otro lugar. De hecho, podía pagar la matrícula porque yo tenía beca. Después perdí la beca, pero me daban la ayuda de la Junta de Andalucía,
Ah, vale.
que me daba lo justo para pagar la matrícula. Porque además, como éramos familia numerosa, me
Sí.
hacían descuento en la matrícula. Entonces, entonces no necesitaba. Bueno, entre medio siempre tuve algún trabajillo, pero trabajo no buenos trabajos de estudiante. Por ejemplo, camarero en una heladería,
Sí.
no duré mucho.
Pero durante tu carrera, durante
Sí,
estudiar. Ah, vale.
durante mi etapa de estudiante
Ah, vale.
de universitario. Trabajé de camarero, no me gustó. Ahí me di cuenta que tengo que terminar la carrera, yo no quiero ser esto. Veía personas que se dedicaban a esto, yo no quiero, esto no se me daba bien, no, ni servir un café se me daba bien, ni llevar la bandeja, lo tiraba todo. Una vez tiré una copa de chocolate con nata encima de un padre de familia y se enfadó mucho conmigo. Yo, perdona, es que no tengo soltura. Descubrí que eso no se me daba bien, lo siento. Me dediqué también un tiempo a vender. Vendía de comercial, trabajo muy, muy, muy malo. Solo por comisiones, y era vender el teléfono, el internet y demás. Era Teledo la compañía. Solo vendí un contrato. Así que tampoco duré mucho, ¿sabes? Y había que andar mucho en Sevilla, la calor que hace, con corbata, camisa, para. Y todo el mundo, no, no me interesa. Te encuentras muchos no durante el
Sí.
día, la semana, te
Sí.
viene abajo, lo dejé. Y después pues, me dediqué también a dar clases particulares, de instituto, de colegio, montando escenarios, ¿sabes? De montaje de eventos.
Ah, vale, sí.
Montando los escenarios, bueno, montando no, ayudando, ¿no?
Sí.
Ayudando, descargando camiones, llevando los materiales, ayudando de eso un par de veces, que eso va por hora y a lo mejor han trabajado incluso en la noche y demás. Dando clases particulares, ya lo he dicho. ¿Y qué más? Sí, repartiendo publicidad, flyers,
Vale, sí.
eso también, por algún pueblo. Y también era muy duro porque había que andar mucho por todas las casas, por todos los buzones. Para mí se me hizo bastante duro. Esos eran los trabajillos, pues, para ganarte un dinero, para poder divertirte un poco. El dinero, tampoco gané mucho, evidentemente. Eran trabajos bastante duros y no estaban bien pagados. Entonces, pues, también tenía que estudiar y tal. Entonces no podías compaginar mucho. Dediqué a estudiar y terminé la carrera. Cuando ya llegué a quinto, siempre, todos los cursos de la universidad llegamos con los mismos en la clase. Algunos se quedaban repitiendo y se quedaban atrás, pero el núcleo fuerte éramos los mismos siempre, curso y curso. Son 5 años de universidad y fuimos curso por curso. Ya en quinto nos separamos porque ya había que coger optativa, libre configuración, ¿no? Un poco la clase, pero en la asignatura troncales, allí estábamos todos en la misma clase. Y bueno, cuando llegué ya a quinto, nos graduamos. La fiesta de graduación, todos juntos. Me acuerdo que fuimos tantas personas, tantos estudiantes que nos graduamos, que solo dejaron dos personas de acompañante, por alumno. No cabíamos allí, eso fue un overbooking. No cabíamos. Luego tuvimos la fiesta de graduación, todo muy bien preparado, lo hicimos muy bien. La verdad que me lo pasé muy bien y lo recuerdo con muy, muy, muy buen recuerdo. Luego, claro, eso. Mis amigos terminaron la universidad. A mí me quedaron tres asignaturas. Pues llevaba algunas de primero. Eran dos de primero, una de cuarto. Y hay seis optativas que me quedaron. Entonces yo hice un sexto año. Digamos repetir. Pero un sexto año que solo fue un cuatrimestre. Los primeros 4 meses del curso. De los 8 meses del curso, dos cuatrimestres fue un cuatrimestre. Entonces yo cogí seis asignaturas. Y solo los exámenes, porque esa fue otra. Cuando íbamos en cuarto en quinto de carrera, vino el plan Bolonia.
Ah,
Han cambiado
ajá.
han cambiado todo, todo. Entonces yo soy de los últimos licenciados, ahora todos son graduados, los grados, todas las carreras son 4 años. Entonces íbamos ahí a ver que nos pilla, que nos pilla, que nos pilla, que nos pilla. Entonces, asignatura que yo tenía de primero, ya había entrado al grado y ya no había clases, solo había derecho a examen. Entonces, pues estudiando de libro, apuntes y tal. Y conseguí en ese 6º año aprobar todas esas atrasadas que tenía y las asignaturas que tenía de optativa. Solo me quedó una, que fue contabilidad financiera 3 de cuarto curso, porque tuvimos en cuarto curso una profesora de contabilidad muy mala, que daba las clases sin ganas. Aparte, cuarto fue el curso más duro, más fuerte, con las asignaturas anuales más fuertes de toda la carrera, que había mucho, mucho que estudiar. Y esa fue la única que me quedó de cuarto. No se me daba mal la contabilidad, se me daba bien, pero la verdad es que con esa profesora no. Recuerdo que a la profesora la desgraduaron a primer curso, de cuarto a primer curso, porque no era bueno. No tuvo buen feedback de nosotros cuando rellenamos los cuestionarios de alumnos. Entonces la echaron para atrás. Entonces, eso, terminé ese primer cuatrimestre, pero todavía me quedaba una asignatura. La última asignatura para terminar la carrera. Y un poco que ya te quedas ahí y tal. Entonces, solo con una asignatura y graduado, decidí ponerme a buscar trabajo. Durante 4 meses hice entrevistas de todo, en todas las empresas. Banco Mediolanum, Santander, casi que yo recuerde, de práctica, de todo tipo. Pero claro, ya estábamos en plena crisis y no hubo manera de conseguir nada, nada. Todo eran, sí, te dejamos en reserva, ¿vale? Y negativa. Fue un poco de decir, oye, yo recuerdo cuando entré en primero de carrera, se decía, cuando llegas a cuarto o quinto, ya las empresas te cogen y te van a buscar a los alumnos, te quitan incluso dejan la carrera porque te pones a trabajar y a ganar dinero. Cuando llegó 2008, yo estaba en tercero de carrera, fue la crisis gorda que hubo en España, y ahí fue un poco como decir, oye, pues ya no se escucha esto. Y ya llegamos nosotros a cuarto y quinto de carrera, y había algunos que encontraban unas prácticas remuneradas por 400 euros o incluso sin pagar y tal. Y bueno, pues me costó bastante encontrar unas prácticas. De hecho, una de las entrevistas que fui, había personas que ya habían hecho las prácticas en ese mismo sitio y se volvían a presentar. Entonces, pero sí, claro, si yo vengo aquí sin experiencia, con la carrera terminada, me falta una asignatura, pero quiero ya empezar mi andadura laboral con unas prácticas, pero tú te presentas ya diciendo que ya has hecho las mismas prácticas aquí, te presentas otra vez las mismas, o sea, que ni te han contratado y te echaron a la calle. Y ahora, entonces, pues, imagínate a quién cogieron, al que tenía la experiencia, porque lo de las prácticas, realmente quieren a una persona para trabajar sin pagarle. Bueno, pues, fueron 4 meses buscando trabajo, de práctica, en Sevilla, solo en Sevilla, de práctica y demás. Algo hecho en Madrid y me llamaron, pero no, ni llegué a la entrevista, no llegué a la entrevista. Muchos técnico técnicos, que esa otra, no sé qué haría mal, pero ningún técnico técnico de estos, técnico técnico de empresa de recursos humanos, consigo pasarlo. Yo creo, no tengo perfil comercial, no tengo perfil vendedor, eso lo sé yo, pero luego otras cosas, pues no sé. Bueno, el caso es, no conseguí trabajo y estaba en el paro con una asignatura que hasta el año siguiente no me iba a poder presentar porque había perdido la oportunidad, la había vuelto a suspender. Y bueno, llegó en junio y me enteré por correos, por internet, me acuerdo, que la Confederación de Empresarios de Andalucía iba a dar unos cursos de formación para el empleo, eran unos máster. Entonces había que echar la solicitud y tal. Digo, bueno, voy a ver si hago el máster. Porque también, ¿sabes? Valoré hacer máster y tal, pero había que pagar cantidades para máster. Los máster son caros, más de 10.000 euros, 12.000 euros. Y si ya te vas a másteres altos, 20.000 en adelante. No tenía ese dinero. Mis padres no me lo podían prestar ni nada. Y no lo había pedido un banco, lo tenía muy claro. Entonces, eché la solicitud a la Confederación de Empresarios de Andalucía. Y eché la solicitud, hicimos las entrevistas para ver si entrábamos en el máster. Hice la entrevista, hicimos una prueba de inglés. Realmente no sé qué nota saqué en esa prueba de inglés, porque no estudiaba inglés desde el bachillerato, ya sabes, y no la, ni la probé, pero bueno, algunas nociones tenía. No, y la entrevista y tal. Y luego, a la, al mes, o por ahí, eso fue en junio, al mes, junio de 2011, junio de 2011, 2010, 2011, no lo recuerdo bien. Yo sé que, bueno, sí, junio de 2011. Y pasé todas las pruebas y me cogieron en el máster. El máster era de Dirección Económica Financiera. Entonces dije, bueno, pues vamos a estudiar este máster. El máster era un máster que valía 12.000 euros, pero estaba financiado por el Fondo Social Europeo. Así que no tuve que poner nada de dinero. Entonces dije, vale. Y el nivel, a nivel de profesores, a nivel de temario, de todo, estaba a la altura de los másteres de 10.000 euros, 12.000 euros que existían en el mercado. Entonces dije, mira, pues a lo mejor esto me ayuda un poco para conseguir trabajo. Estudié el máster y conocí a otro grupo de clase así, con el que durante esa época también pues salimos un poco de cervecita y de tal. Nos íbamos bien con, haciendo los trabajos y tal. El máster se me dio facilidad, no tuve que estudiar nada, tenía los conocimientos. Un poco era repetir, afianzar, ¿no? Un poco reforzar los conocimientos que adquiere en la carrera. Y bueno, pasé todas las pruebas fácilmente, sin estudiar, y bien, aprobé. Luego tuvimos un seminario en París, que fue un viaje, que además estaba pagado, nos pagaron dieta, estaba todo pagado, el hotel, el curso, que fue en una business school de París, con profesores en inglés y tal. Y la verdad que fue una semana, y la verdad que fue una experiencia bastante bonita. Conocí París, digamos, sí, y tal, me gustó mucho. Y ya después a la vuelta de eso, ya sería marzo por ahí, teníamos práctica. El máster nos daba posibilidad de práctica, ¿no? Nos buscaban empresas, hacíamos entrevistas y nos cogían, vale. Entonces ahí ya fue mi primera práctica, mis primeras prácticas, ¿no? Mi primera faena laboral sobre algo de lo mío, de lo que yo he estudiado. Y fue en un despacho de abogados, en una gestoría, en Triana, bastante buena. Y allí estuve 3 meses de práctica, no remunerada, pero bueno, aprendí mucho y me dediqué en el departamento fiscal, temas de impuestos, de empresas. Llevaban empresas buenas, llevaban las empresas ingenieras de Sevilla y eran buenas empresas. Aprendí bastante allí, sobre todo procedimientos fiscales, más temas de abogado, más que de lo que yo estudié, de contabilidad y tal. Me hubiera gustado estar en el departamento de contabilidad, pero tampoco tenían mucho trabajo y no necesitaban a nadie. Allí fuimos 3 becarios contándome a mí. Ninguno nos quedamos. A los 3 meses, todo fuera. ¿Qué pasó? Sí, yo recuerdo que mi jefe, no el jefe, sino el jefe de fiscal, de departamento, pues no sé, supongo que algo bien le caí. Me dijo, quedarte no te va a quedar, me lo dijo bastante claro. No te va a quedar porque tenemos los puestos cubiertos. De hecho, otra chavala también que estaba allí trabajando, contratada, hizo el máster de la Confederación de Empresarios. Era de otra promoción. Y otro chaval que estaba en contabilidad también hizo mi mismo máster en otra promoción. O sea, que se veían que tenían buenos acuerdos y que cogían, pero estaba todo cubierto. Otro becario también era de otro máster de la Confederación. O sea, que estábamos allí un poco todo de lo mismo. No me quedé, pero bueno, cuando llegó el día de ello, yo le dije a mi jefe, ya he cumplido los meses, ya mi última semana, es la siguiente. Ah, ya, qué rápido ha pasado y tal, sí, bueno. Y me dijo, mira, yo, si tú quieres, tú puedes seguir viniendo aquí, tú puedes venir y tal, que no pasa nada, no, nadie sabe. Bueno, me estaba ofreciendo un poco que siguiera trabajando allí con ellos para aprender más cosas, porque iba a dejar casos y tal a medias, ¿no? Trabajar gratis. Y bueno, yo pues tenía que pagarme el transporte, el desayuno y tal, y a mí no me daban nada allí. Ni acepté ni decliné la oferta. Simplemente cuando llegó mi día, se quedó algo ahí, porque claro, eso fue un poco ilegal, ¿no? Un poco no legal. Quedó ahí un poco la cosa, no contestamos. Llegó mi día y me fui. Me fui de bien, no me fui de mal con nadie. Fue bien. Pero claro, a mí me hubiera gustado, pues si me quedo, quedarme con todas las de la ley. Sueldo, contrato, todo cubierto. No ir por ir. También podría yo meterse en un problema si algún día va alguien, ¿no? Pero bueno, que eso nadie se va a enterar. Pero yo lo decliné. Llegó el verano. Bueno, ya durante todo ese transcurso del máster aprobé la última asignatura que me quedaba. Además, aprobé con buena nota, un notable. Y ya terminé la carrera. Apliqué para el título y ahora tengo ya mi título, soy licenciado y demás. También tengo el título de máster, ¿no? Y tal. Todo perfecto, va todo bien. Bueno, terminé. Llegó el verano, terminaron las prácticas del máster, terminó el curso, nos graduamos del máster, todo muy bien. Y presentamos el proyecto final, lo pasamos, todo bastante bonito, muy contento y tal, ¿vale? Otra vez igual, ahora termino el máster, ya no estoy estudiando de nuevo, otra vez busca trabajo. Ya tenía la experiencia de esos 4 meses antes de entrar en el máster de que las cosas no iban bien en Sevilla. Bueno, pero dije, no me voy a rendir, no me puedo quedar parado. En aquella época pues, yo tenía 23, 24 años. Venga, vamos a seguir, vamos a empezar otra nueva búsqueda de trabajo y lo vamos a intentar. Y bueno, ya tenía a mis amigos de la carrera, estaban, no la mayoría, no todos, algunos poco depresivos porque tampoco encontraban cosas buenas, trabajos buenos y demás, iban tirando con otros trabajos administrativos y de historia. Pero otros que sí estaban trabajando muy bien y que tenían una buena trayectoria y demás, un poco de todo, ¿no? Yo estaba ahí en medio, yo no me comparaba con nadie, yo decía, madre mía, a ver dónde acabo yo, cómo va mi carrera y tal. Y un poco preocupado porque cuando estudias la carrera, cuando estás estudiando en la universidad, piensas, tienes un poco tus sueños, ¿no? Y piensas que tienes una carrera imparable, nada te va a parar y todo te va a ir bien, le va a caer bien a los jefes, te van a apoyar. Cuando llega al mundo laboral, por lo menos en Sevilla, no digo ni España, Sevilla, todo lo contrario, porque me encontré ya solo en las prácticas. Me encontré que todo el mundo tiene miedo de perder el trabajo, porque todo el mundo tiene contratos no de larga duración, sino que en cualquier momento te despiden y no pasa nada, te quedas en la calle y ahora encuentras un trabajo, que es lo difícil. Todo el mundo tiene miedo a perder su trabajo o de que alguien se lo quite, porque gane menos o porque viene de atrás o entonces un poco así. Entonces el compañerismo existe, pero es un poco compañerismo no del todo confiado. Siempre hay un poco de desconfianza y tal. No me gustaba esas actitudes un poco. Son cosas que se perciben personales. En otras personas las perciben diferentes. Yo percibía eso a modo mío personal. Bueno, entonces estuve durante ese verano, en junio de 2012, buscando trabajo. Todo el verano y en verano en Sevilla. Pues no encuentras nada. Está todo el mundo de vacaciones, nadie contrata y tal. No me preocupé. Me dediqué pues a hacer cosas, sobre todo al running. Empecé a correr. Bueno, siempre llevaba corriendo desde los 17. Carreras populares y demás, pero como estaba ahí en ese vacío, no encontraba nada, dije, este es el momento de entrenar, que tengo tiempo libre y corrí la maratón. Maratón de Sevilla 2 veces y luego la maratón de Madrid. Corrí la maratón. Hacía modo reto personal y tal, ¿no? Conseguí, hice buenos tiempos, hice en la primera 3 horas y cuarto, en la segunda en Madrid 3 horas, justo, bajé mi marca. Y ya al siguiente año entrené menos, 3 horas y media, y ahí paré. Tuve lesión de rodilla y tal, porque fue demasiado trote. Pero ahí ya empecé a amar el running, ¿no? Me considero runner, ¿no? Corredor. Me encanta correr, me encanta correr. Y siempre que puedo salgo a correr y demás. Así que dejé un poco el fútbol, que era solo un día a la semana algún partidillo, a solo correr. Porque además me sentía bien conmigo mismo, estaba en forma, fuerte, no, me gustaba correr, lo disfrutaba, disfrutaba. Además en Sevilla, con el clima cálido que tenemos, salir en calzones y manga corta, un tirante, y no pasar frío y estar a gusto, me encantaba. Me encantaba. Bueno, pues seguí, aparte de ahí, pues seguía buscando trabajo. Y cómo son las cosas, hice algunas entrevistas, fui a Madrid, a Deloitte, no me cogieron, por un amigo mío que trabajaba en Deloitte, para trabajar en Madrid, al final no pasé, no trabajé, no me cogieron. Banco Mediolanum igual, otra vez no me cogieron. Hice unas cuantas entrevistas, fueron en otra empresa, fue en una empresa de detergente, bastante grande que hay en Sevilla, Persán, tampoco me cogieron. Y bueno, es que dices, no me cogen ninguno. Y eran prácticas, tampoco eran para empezar un puesto ganando más de 20.000 al año. Puesto de práctica remunerado a lo mínimo posible. Con vista luego a poder quedarte, si puedes, si no llega otro que te suple en práctica. Pero bueno. Y bueno, de esto que echando currículum, eché para una oficina de Mafre y me llamaron para hacer la entrevista, para trabajar vendiendo seguros. Y bueno, pues el dueño de Mafre, de esa oficina, me dijo, ah, pues yo tengo con mi hermano una gestoría, como había hecho las prácticas en una gestoría. Yo tengo una gestoría con mi hermano, estamos empezando, lo hemos abierto hace menos de un año, tenemos pocos clientes, para comparar de dónde tú vienes, ¿no? De la gestoría que tú vienes, me lo vendió un poco así. Y me dijo, y al principio pues trabajaría y yo no te podría pagar mucho. Pero bueno, si vas tú aprendiendo más cosas y demás, y no, como no tenía nada, lo acepté. Así que allí me presenté en septiembre, justo después de mi cumpleaños. Yo, mi cumpleaños es el 5 de septiembre. Y el 7 de septiembre de 2012 empecé a trabajar en la historia. Y empecé bien, porque ahí conocí a mis dos compañeros que todavía mantengo relación. Alberto el contable y Chu. Y ahí trabajando con ellos. Bueno, era una historia pequeña, con 30 clientes, sobre todo autónomos y pymes, mediana, pequeña empresa, SL, pequeña empresa. Tema fiscal y contable. La verdad es que sí que me solté con el tema contable, que era lo que a mí me gustaba. Aprendí mucho de contabilidad, sobre temas fiscales e impuestos, aprendí mucho. Pero claro, al principio me dio, necesito a alguien que capte clientes. Te necesito a ti en la calle. Estuve con una mujer que estaba buscando clientes para esa historia, con ella en la calle. Hasta un mes o dos, sin cobrar nada. No conseguí ningún cliente. Ya te he dicho que el tema comercial a mí no se me da bien. No tengo esa fortaleza. Para mí es una debilidad. Entonces, yo tenía 24 recién cumplidos ahí. Entonces le dije, mira, yo no quiero más calle, yo no puedo más. Así un poco enfadado, así que yo me voy. Te lo dejo, búscate otro comercial que te vaya bien. No, 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 como tú tienes experiencia y tal, no sé qué, pues quédate en el despacho, en la oficina, trabajando. Y ahí es donde me quedé en la oficina. Y bueno, me da vergüenza decirlo, pero mi contrato en la gestoría era contrato de auxiliar administrativo, 10 horas a la semana, ¿vale? Para que ellos pagaran menos cuotas de seguridad social. Yo solo cotizaba eso y estaba full time. Estaba full time. Y una práctica que se hace en todo lugar, de Sevilla, bares, todo, para pagar menos cuotas de seguridad social. Es un fraude. Es un fraude, pero nadie lo investiga, nadie lo denuncia, todo el mundo lo acepta. El problema será cuando llegue a tu jubilación y no tengas el mínimo cotizado y no cobres pensión. Es el gran problema. El gobierno se ahorrará muchas pensiones y habrá muchas personas jubiladas que no tendrán una pensión digna para vivir, pero nadie lo denuncia, nadie, pues ahí andamos. Bueno, no quiero meterme en rollos políticos. Sigo con mi historia. Claro, pues ese tipo de contrato, ¿vale? Y como no tenía muchos clientes, no, eso estaba empezando, te vendía muy bien el proyecto y yo estaba aprendiendo un poco. Estaba trabajando prácticamente gratis. Mi primer mes cobré 150 euros. El segundo mes me lo subí a 200 euros. El siguiente a 250. De 8 o 9 meses que estuve trabajando, me lo fue subiendo. Hasta llegué a cobrar 500 euros. Pero claro, 500 euros, teniendo un horario de 9 y media a 2 y de 5 y media a 8 y media, de lunes a viernes, yo iba un poco quemado. Pero no era tanto como el trabajo, porque estaba en una oficina, sentado en la mesa con el ordenador, en el despacho, llevando contabilidades, tratando con los clientes, le caía muy bien a todos los clientes y tal. Bueno, el problema llegaba en la época de impuestos, que teníamos que llevar los impuestos a pagar a las personas, a los empresarios. Eso es mucho, yo no quiero pagar tanto. Pero si es lo que te toca pagar. Que esto no me lo paga a mí, se lo paga al Estado. Y era un pelea mucho fraude. Mucho fraude, no, todo el mundo intenta pagar lo menos posible y declarar lo menos posible. Es un tema que puede saltar un poco, salta aquí un poco la bomba. No me gustó porque ya no es solo escuchar las noticias de políticos corruptos, corrupción, roban dinero, de Falco y tal. Nosotros los políticos, claro, cualquier persona normal quiere pagar lo menos impuestos posible. Es problema estructural total de
Sí.
la población, de todo el mundo político, de empresarios y de todo. Así va el tema. Pues no hay. No es como en Inglaterra, ¿no? Todo el mundo
Pues
es justo y paga lo que le toca y no se queja y todo.
sí.
Pero claro, tú dices, ¿para qué voy a pagar impuestos? Que se lo va a robar el político, pues no lo pago. Y entonces queda como que tú mismo estás justificado y estás. O sea, te quedas tranquilo, ¿sabes? Para que me lo roben, pues pago lo menos posible. Y me lo quedo yo para mí. Pues, no, si lo piensas así,
Sí.
no. El argumento le das la vuelta y ya pareces como un Robin Hood. Eres poco Robin Hood, ya no estás robando, te estás quedando para los pobres. No me gustó, yo me gustaba hacer las cosas bien.
Sí.
Me gustaba hacer las cosas y hacerlas bien y todo lo que tocara, no empezarse a hacer ajustes aquí, allá, tal, porque luego todo se te olvida o algo, tienes que tener todo bien apuntado y tal. Se te olvida un mes, no cuadra, inspección de Hacienda y como te cojan por delante, bueno, a mí no me pasaba nada, todo iba firmado por mi jefe y tal, o por el empresario, que cada vez son ellos, pero yo no quería ser la mano ejecutora de eso, aunque eran niveles muy bajitos, ¿no? Muy poco dinero, pero era. Yo pues no me sentía bien, yo soy una persona honrada y justa. Pero claro, si el cliente pedía eso y mi jefe, ¿no? Que era el hermano de la persona de Mapfre que me contrató, que era el gerente de aquello, me decía, esto se hace así y hazlo. Yo pues, tenía que cumplir la orden, pero por dentro yo me comía. Yo me comía. El contable de allí me decía, Pedro, hazlo. Pues si es lo que yo pide, hazlo, tú hazlo. Ya, pero por dentro a mí me come, yo quiero hacerlo bien. Lo tenía que hacer como me mandaban. Bueno, aprendí mucho. Pues claro, no solo lleva contabilidades, sino como hacer por aquí y por allí un ajuste.
Sí.
Cosa. No. Que no, luego no está orgulloso, pues bueno, la hace y tal. Y te das cuenta cómo está un poco el mundillo. Te das cuenta, pues, negocios que iban mal, muy mal, que tenían a punto de cerrar, gente, empresarios llorando, que no, con su casa hipotecada y tal. Entonces vi de primera mano un poco la crisis. Y ya con gobierno del PP, y que todo iba a subir mejor, a mejor, a mejor, y más empleo, ¿qué va? Yo estaba viendo todo lo contrario. Brotes verdes, no veo nada. Todo mal, 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 mal. Entonces teníamos 30 clientes y ya nos vamos a quedar con la mitad, ¿no? Yendo allí al despacho, ¿no? Autónomo, matrimonio, normal. Y llorando allí en el despacho porque no ganaba dinero, nadie iba, nadie compraba, nadie nada. Sí, pf, macho, se te cae un poco el alma allí.
Sí.
Y tú cobrando nada y menos, nada y menos. Un sueldo súper bajo, dado de alta por unas horas, ¿sabes? O sea, además que yo no llegaba a final de mes. Ya había aprendido todo, ya llevaba aquello bastante bien. Tuvimos una chavala de becaria. Otro profesor de contabilidad de grado medio o superior, no me acuerdo, y estuvieron allí colaborando. Entonces éramos muchos allí en el despacho y estaba todo bastante bien. Todos llevábamos como podíamos, pero todo estaba hecho, se hacía al momento y todo bien y muy bien. Había momentos que no tenía nada que hacer porque lo tenía todo controlado. Yo tenía aquello muy bien controlado con mi compañera Chus, todo estaba perfecto, no había problema. Entonces estábamos allí bastante tranquilos, sin acumulaciones de trabajo, pero claro, haciendo estos tipos de trabajo. Luego el tema era, pues yo estaba aprendiendo mucho, estaba bastante bien. Yo ganaba 500 euros para mí, le daba a mi madre 150 para la casa y el resto para mí. Claro, pues sin novia, sin coche, sin casa, sin nada, pues. Dinero para mí, pues ¿para qué? Pues para gastármelo con los amigos de cervecita, saliendo a comer, a cenar, de fiesta, ¿no? Y con eso vivo, pero claro, es un sueldo de vida. Yo con eso algún día podré casarme, tener niños y con mi novia irme de vacaciones, ¿no? No ahorraba. Y eso es lo que a mí me quemaba, porque estaba allí de lunes a viernes trabajando a tope para un sueldo muy bajo, muy bajo. Claro, que decía algún día te lo puedo subir, pero yo sabía que el tope de ese trabajo era 800. Y como estaban del tema de clientes y que no cogíamos clientes nuevos, y los que teníamos cerraban o morían y los perdíamos. Decía, yo no veo aquí aparte de si 30 clientes y a mí me decía, para tú tener un sueldo de 800, tengo que tener el doble, 60, el doble de carga de trabajo para mí, porque para nosotros, porque si tenemos 30 y vamos así un poco ajustados, aunque lo llegamos a tener controlado y teníamos capacidad para llevar, pero como mucho 40 o 50, a mí me decía 60, digo, o sea, nos va de las manos. No sé, un poco, yo no lo veía claro. Entonces un amigo mío, bastante amigo mío, ¿no? De tal, me estuvo un tiempo en Chester, en Inglaterra, trabajando de kitchen porter, y volvió, y al año y medio me contaba que él se quería volver otra vez a Inglaterra a trabajar. Y yo dije, bueno, como estaba tan mal, me peleé con mi jefe, me vine, me llamó, hicimos un poco, lo arreglamos, un poco las pases, hablamos. Ya no era tan duro conmigo, porque eso sí, era un jefe de más muy duro, muy duro. Y yo estaba también muy en tensión, no estaba a gusto con ese tipo de jefe, ¿por qué no? Porque era un poco tiranillo. Y yo no, yo soy más de jefe líder, ¿no? De jefe, venga, en plural, nosotros, no el látigo. Yo no soy de látigo y eso lo llevo muy mal. Bueno, pues entonces me peleé también con él y dije, febrero de 2012, dije, lo dejo y ya veré qué hago, busco lo que sea. Y entonces mi amigo me dijo, pues yo me voy a Inglaterra. Y digo, ¿para cuándo te quieres ir? Pues antes de verano. Y digo, espérate. Hice cuenta y dije, vale, ya la cobro tanto, 500 euros y tal. Hablé con mi madre y dije, mira, si estoy hasta mayo trabajando, no te doy dinero, me lo dejas que lo ahorre, puedo llegar a conseguir ahorrar 2.000 euros. Con eso me puedo ir a Inglaterra. Mi amigo se quería venir a Lee. Y dije, pues mira, puedo llegar ahí y con 2.000 creo que puedo tener un par de meses para encontrar trabajo y para ya mantenerme. Hablé con él y me dijo, venga, pues vamos los dos. Vale. Mi jefe me dijo que volviera. Y dije, vale, voy a volver. Y le conté, de primera mano le conté ya el plan. Y dije, vale, voy a volver. Pero mientras, hasta mayo, tú ve buscando a otra persona. ¿Vale? Haz entrevista, lo que quieras. Yo en mayo me voy. Porque me quiero venir a Inglaterra a mejorar mi inglés. Bueno, mejora mi inglés. ¿Qué inglés? Porque si yo en bachillerato ni aprobé, no he vuelto a estudiar, mi inglés era el básico, básico, básico. Pues bueno. Mi amigo me dijo que quería venirse a Leeds, porque cuando estuve en Chester le dijeron que Leeds era una buena ciudad, donde había trabajo y tal. Yo estuve chequeando Leeds, el grupo de Facebook un poco y tal, veía que había bastante, una buena comunidad de españoles, aunque claro, no venía buscando españoles, pero siempre necesitas un apoyo, una ayuda, alguien que sepa guiarte un poco. Y dijimos, en mayo nos venimos a Inglaterra. Entonces estuve de febrero a mayo ahorrando todo el dinero. Conseguí ahorrar 2.000 euros, compramos el vuelo y dejé el trabajo. Dejé el trabajo. Me hicieron una comida despedida en la gestoría, en el trabajo. Me dieron un pequeño detalle, ¿no? Una estatuilla así que ponía, dándome un poco las gracias, ¿sabes? Así, por tu compañerismo y profesionalidad para Pedro del Prado. Un poco así, todo ese trabajo que yo realicé un poco, un poco valorado. Sí. Y bueno, pues dejé el trabajo, me dediqué, dejé en mayo, primero de mayo, y me dediqué a despedirme de todos mis amigos y familia, y un poco de vacaciones, mayo de vacaciones, y el 24 de junio de 2013. Aquí que llegué a Leeds. Aquí, 24 de junio de 2013. Llegó el avión y yo, wow, hola, Inglaterra. Yo no había salido de España nada más que para ir a París al seminario. Yo, mi mundo estaba por descubrir. Yo, wow, Inglaterra. Era verano, junio, todavía hacía buen tiempo, los días son largos y está bonito. Y bueno, pues así llegué a Leeds. Así un poco, te dejo el preámbulo hasta Leeds. Ahora si quieres pregunta de atrás y ya si no continúo la historia. Ya la etapa Inglaterra. Esa es un poco así a grandes rasgos mi etapa desde la infancia del colegio, el instituto, la carrera, la universidad y el trabajo. Así hincapié, un poco así cronológico, la etapa universidad perfecta, me pasé muy bien. El instituto igual. Recuerdo siempre estar con amigos y tal, no estar solo y tal. vida social buena, estudios bien, ¿no? Amores, poco ahí cojeando, siempre había un mal de amores, una historia, no se me daban bien las chicas, ligar con chicas y tal, pero bueno, me lo pasaba bien. Ya hubo un poquito de todo y ya está. Y tal, lo malo fue eso, la crisis de España, además todo el mundo, los telediarios, todo, haciendo hincapié. La crisis. Y luego llega el mundo laboral y no es que haya crisis, el fraude. Contratos laborales, fraude en salario, fraude en todo, fraude en pagar impuestos a las personas normales. Un poco así, dinero negro. No sé, no controlado. Un poco así. Bueno, te das cuenta de la realidad y yo me quiero ir de aquí. No quiero seguir viendo esto. En verdad, aceptarlo y bueno, por lo menos estoy trabajando en una oficina, gano 500 euros, algún día llegaré a 800, quién sabe, algún día 1000. ¿No? Una pequeñita empresa que no tienes que lidiar con todas las junglas que hay en las grandes empresas, de todo tipo de personas que tienes que ir lidiando, aunque teníamos que lidiar con todos los clientes, pero yo me llevaba bien. Yo, tú sabes, en Sevilla después tenemos buenos caracteres, ¿no? Y solo tenía que tener muy, muy buena mano izquierda, capote con mi jefe, había que llevarlo siempre, que iba así con los cuernos empitonando, vistiendo, pero bueno, yo no le caía mal, entonces pues él era duro en su papel de jefe conmigo, pero en el fondo no era un mal tío, era un buen tío, pero claro, tomándote con él una cerveza o saliendo de fiesta, pero en el trabajo él estaba definiendo su papel de jefe y había que aguantarlo, había que aguantarlo. No sé cómo le irá ahora, pero bueno, no, supongo que bien. Un poco así, y así es como aterricé en Lee. Un poco diciendo, vale, y dejé todo esto atrás. Había ya un año trabajando en historia, oficina, despacho, un trabajo bueno, trabajo. Y es que lo malo es que la profesión de contable también la estaba viendo yo allí, ¿no? De gestor, que estaba muy, muy mal. Muy mal en el sentido de que cada vez los honorarios eran más bajos, se pagaba muy poco por ese trabajo y es un trabajo muy, muy detallista, ¿no? Y un trabajo muy, que tienes que dedicarle mucho, incluso horas no laborales. Tienes que estar al 100% dedicado, ¿sabes? Y no estaba valorado en dinero, en sueldo honorario, y ni las personas lo valoraban. Oye, que yo tengo unos conocimientos de impuestos y de contabilidad que tú no tienes, yo te los llevo, y eres como, eso lo hace cualquiera. No, oye, cualquiera eso no lo sabe. Hombre, yo sí que es verdad que sentía que para la carrera y el máster que yo había estudiado, ese trabajo era un poco por debajo de mi expectativa de lo que yo quería. Pero bueno, es lo que pude conseguir.
Entonces, cuando llegaste aquí, ¿cuáles expectativas tenías de...?
Cuando yo llegué a Liz, sabía que yo venía, teníamos hablado primeramente de pasar un par de años, o un año. El tiempo de mejorar un poco el inglés y volver a España, a Sevilla, y encontrar trabajo de con algo como que el inglés haya pueda reforzar el inglés en el currículum, tenga unas skills reales, verdaderas, de inglés, y pueda conseguir un trabajo mejor del que yo tuve allí. Ese era el plan. Pero claro, una vez llega aquí, todo se desmorona. Cuando yo vine aquí, lo primero, nos quedamos en un hotel, en el Discovery Inn, y ahí conocimos a un chaval español, de Córdoba también. Mi amigo era de Córdoba, aunque vivía en Sevilla. Y bueno, él nos presentó un poco un montón, un grupo español que había aquí y tal, y ahí ya conocimos gente. Vale, el tema aquí, pues buscar trabajo. Pues yo tenía 2.000 euros ahorrados, al cambio en libra se me quedaban menos, y ahora nos pusimos a buscar casa, encontramos una casa de dos habitaciones para él y para mí en Hyde Park. ¿Vale? Y no, solo nos dieron opción a contrato un año. Y bueno, venga, sin tener trabajo. No había empezado a buscar trabajo todavía. Digo, bueno, venga, echar el currículum. Ahí firmaremos un año. Yo tenía dinero para 2 meses. Como mucho, 2,5, 3. Y tendría que pedirle a mis padres, que no tienen. O bueno, que sí tenían, pero yo no quería pedirle para esto. Así que si en 2 meses yo no encontraba un trabajo de lo que fuera, tenía que volverme. Dejando contrato a mi amigo tirado y tal. Eso no, eso tenía muy claro que no lo podía permitir y no podía pasar. ¿Qué hice? Luchar. Estuve 2 semanas echando currículum. Como mi inglés no era malo. Además, cuando llegué aquí, el acento que de West Yorkshire. Sí. Madre mía, yo ponía cara de... Solo dejas un currículum. Yo iba con mi speech, ¿no? Con mi guioncillo. Como se me salieran de ahí... Ya, yo creo que eso me anulaba mucho. Porque decía, claro, empezaba echando para camarero, cafetería y tal. No me llamaron de nada. Y me encontré un chaval que trabajaba en un restaurante del Delay. Y, ah, español, está buscando trabajo. Sí, sí, aquí estamos, a ver si encontramos algo. Y me dijo, pues yo, si no encuentra trabajo, yo es que no me quiero volver, quiero estar aquí por lo menos un año o dos. Pues mira, todos los españoles sin inglés empezamos, trabajar en la fábrica. ¿Ah? ¿Eso dónde es? Pues era una agencia y tal de trabajo que ve y pregunta, yo no me acuerdo dónde estaba, pero me dio el nombre. ¿Cómo se llamaba? 24/7. Y yo, bueno, la busqué en internet, encontré que estaba en la calle y fui. Y fui un poco con mi inglés básico, pero yo entendía algo. No todo, pero yo algo entendía. Así que no era tan bajo sí. como yo pensaba. Uh-huh. Y dije, y fui allí. ¿Tú dónde quieres trabajar? A mí me han dicho en la fábrica de ensalada. Bueno, en inglés, esto es todo traducido por mí, ¿no? En la fábrica de ensalada y tal. Ah, sí, sí, me trajo los papeles. Yo ya firmando papeles, un taco de papeles, yo firmando. Me digo, ¿quieres empezar el jueves? Ah, pues ya está, el jueves. Luego me llamaron para trabajar en el Red Hot de camarero. Fui para la entrevista, pero me encontré a más de 20 personas esperando. Y dije, no me van a coger. Yo mismo me autoeliminé y me fui. Y dije, me voy a la fábrica. Empecé a trabajar en la fábrica. Bueno, cuando yo llegué, yo vi cómo se trabaja en la fábrica, pues tú imagínate, del despacho de oficina de la gestoría, está allí todo el día, hablando con clientes y tal, con corbata, a una fábrica, allí con la red en el pelo, la capa azul, las botas estas, y allí diversidad total de todo el mundo, allí hablando todos los idiomas menos inglés. Yo dije, madre mía, ¿dónde me he metido? Echando allí 10, 12 horas seguidas de jornada, trabajando en la línea de producción, cargando palés, cargando. Aguanté 3 meses en la fábrica de ensalada. 3 meses, no sé cómo. Perdí 8 kilos. Me quedé delgadísimo, que mi madre estaba asustada. Ahí mi hijo, ¿dónde se ha metido? Todo porque necesitaba dinero para seguir pagando el alquiler y los gastos y tal. Gané dinero en la fábrica. Al ser salario mínimo, gané dinero por las horas que echaba. Era un poco como, te plantea, abandono y dejo esto porque me vuelvo a lo mío, aunque sea lo que tenía, o sigo aquí haciendo este trabajo que no me aporta nada. Porque no tenía ni, estaba tan cansado, no tenía tiempo ni para estudiar inglés, ni para practicar, ni para salir, ni para hacer nada. Me fui distanciando del grupo ese de amigos, de españoles, porque no tenía tiempo. No tenía tiempo. Y me cambiaron de fábrica. Me mandaron a la fábrica de pan. Esa fue un poco menos locura. Porque la fábrica de ensalada no tenía rota. Y era el de la agencia, me enviaba un mensaje y me decía, mañana trabaja. Pues mañana trabajo. Si no me mandaba el mensaje, no trabajaba. ¿Qué pasa? Siempre esperando, mirando el móvil, no me manda mensaje. Y al final quería que me mandara el mensaje porque necesitaba trabajar para ganar dinero. Entonces era un poco así como dilema. No quiero, pero sí. Necesito. Sí. Ya cuando me cambiaron a la fábrica de pan porque hacía falta, me regalaron las botas de seguridad, las safety boots, porque allí eran necesarias, porque en la otra tenían botas propias, pero aquí no. Total, me las regalaron. Pero claro, era solo para ir un par de días a esa fábrica. Pero a mí me gustó, me moló aquella más que la otra. ¿Por qué? Porque la de pan era por turno de 8 horas. Estaba el turno de mañana, el turno de tarde, el turno de noche. Y a mí me pusieron el turno de tarde, de 2 a 10. De 2 de la tarde a 10 de la noche. Bueno, estaba bien. Entonces cuando me quisieron... El supervisor Mamu, me dijo, mañana vienes, porque no sé, porque le gusté a lo mejor en el trabajo o algo, mañana vienes. Y dije, no, es que me han mandado mensajes de la agencia que voy a la otra fábrica, pero es que yo realmente quiero trabajar en esta fábrica. Y me dijo, ¿tú quieres trabajar aquí? Y dije, sí. Un momento, cogió el teléfono y llamó a la agencia. Oye, este chaval Pedro, mañana viene aquí. Al momento me mandaron un mensaje, mañana viene a esta fábrica. Y ese supervisor me metió en rota, me puso en rota. Entonces yo ya checaba el rota y ya daba una seguridad, ya no necesitaba estar recibiendo SMS, ya veía el rota, ya sabía mis días de descanso, ya podía planificar mi vida un poco, no mucho, pero un poco. Ya no estaba como en el otro. Llegué a estar en esa fábrica al final solo 3 semanas. Estaba bien, de 2 a 10. A veces tenía 3 días off, 3 días libres. Me adapté. Venía de la otra, pues a esta, pues era un poquito un ritmo más tranquilo. Me adapté mejor. Y a las 3 semanas, uno de los del grupo español le trabajaba en el Double Tree de Guest Service y dijo, oye, pues siempre están buscando housekeeping y tal en el Hilton. Está en el centro, no tiene que coger autobús y tal, y te quitas de fábrica. Y me vendió, no, bueno. Yo pensaba que trabajar en un hotel iba a ser mejor, ¿no? Un recinto cerrado a una fábrica.
Sí.
Y dije, bueno, venga. Y eché el currículum en el Double Tree. Me llamaron para la entrevista. Y me cogieron para empezar limpiando habitaciones. Yo lo celebré como, guau, he dejado la fábrica, tal. Cuando empecé a trabajar en el Double Tree y vi lo que era el trabajo, dije, yo quiero volver a la fábrica. Madre mía, 19 habitaciones todos los días limpiando.
Sí.
Se me hizo muy duro. Muy duro.
Eso también.
Lo ha sido. Sí. ¿Sabes lo que es?
Horrible.
Es horrible. Es horrible.
Uh-huh. Y duro.
Y duro. No sé qué era más duro. Y ahí, entre mis penas, ahora era limpiado de habitaciones. Y digo, bueno, no sé qué puede más ser peor aquí en esta ciudad ya, ¿no? Conocí a mi amiga Soko, que empezó igual que yo. Ella, bueno, no sé si contar un poco su historia, porque es un poco paralela a la mía, pero también había perdido su trabajo de contable administrativa en una empresa y tal, y como perdió el trabajo, pues se vino aquí para mejorar también el inglés, un poco paralelo, y acabó en el Hilton trabajando, ¿no?, como yo, de lo mismo. Ella, cuando vio ese trabajo, lo iba a dejar y aguantó un poco por mi apoyo. Nos hicimos un poco de apoyo mutuo y entonces los dos, de ese sufrimiento, creamos una amistad que todavía mantenemos. De hecho, todavía sigo trabajando con ella, seguimos siendo compañeros. Casi 2 años estuvimos trabajando en el Double Tree, en el Hilton, limpiando habitaciones. Al principio, gracias, bien valorado y demás, pero llegó un momento que todo cambió, el ambiente enrareció, llegaron gente que no eran buena, que ascendían como de supervisores de manera no muy legal.
Uh-huh.
Yo no sé cómo, pero decía, como llevan menos tiempo que yo limpiando habitaciones y tú eres supervisor y yo no. Sí. Mi inglés había mejorado, estuve estudiando cursos, estudié curso de inglés de Quality and Diversity, otro Business Administration, el Level 2, y mejoré mi inglés bastante. Luego un curso de la Leeds English Academy. Me dediqué luego a estudiar más cursos de contabilidad y dije, a ver si mejoro mi inglés de verdad y puedo conseguir aquí algo de contable, de assistant accountant o algo así. Y bueno, mientras seguía en el Hilton estudiando, empecé a hacer voluntariado de finance accountant, sí, un poco así de contabilidad. Y el voluntariado fue muy bien, conseguí referencias, contactos, muy agradecido, era un día por semana, bastante bien. El voluntariado, pues nos dedicamos a abrir una cafetería. Era una charity que ayudaba a las personas que no tenían problemas para conseguir los papeles para venir a Inglaterra, ¿no? Entonces, para conseguir dinero para financiar la charity, pues montaron la cafetería. Los beneficios de la cafetería irían para la charity para ayudar a estas personas. Me pareció perfecto y yo, toda mi motivación a ayudar allí. Conocí a unos colegas contables y tal, y me decían, pues tú puedes encontrar trabajo y tal. Me pasaban algunas ofertas, yo las aplicaba, no salió, pero bueno, fue bastante bien. Y ya al final se puso tan mal la situación en el Hilton. Supervisores muy, muy agresivos, iban, todo estaba mal, todo estaba mal, no aguantábamos más. Así que 2 años después en el Hilton, bueno, a todo esto decir que durante toda la etapa de trabajando en el Hilton, con mi amigo con el que vine, en la convivencia en la casa no fue muy bien, nos separamos, él se quedó con el grupo de españoles y tal, yo con mi amiga Soko un poco aparte, me hice otra vida aparte, como otra amiga y demás. Y bueno, nos separamos. A día de hoy no nos hablamos, ni nos saludamos. Y tenemos amigos en común. Los amigos en común son mi amigo de la facultad. Uh-huh. Él está ahí. Yo lo metí, es mi culpa. Uh-huh. Porque ahora lo tengo que aguantar. Bueno, hay cosas que pasan en la vida, ¿no? Pierdes amigos, dejas de hablarte. No pasó realmente nada, ni una pelea gorda, ni nada, sino... De toda la amistad que teníamos antes de venir a Inglaterra, en Sevilla, todo eso aquí pues, se perdió. Uh-huh. Como cuando el amor se va y cada uno sigue su camino, punto. Pero bueno, perdona.
¿Conoces muchos españoles aquí, Elis?
Conozco unos cuantos. Antes conocía muchos más. Ahora ya conozco casi nadie. Uh-huh. Quizás de escuchar de alguno que tenga contacto. Al principio sí, solo me movía con los españoles, pero en la fábrica también hicimos un poco de grupo español, que tampoco había gente nativa. Uh-huh. Ya en el Hilton, sí, del primer año sí hicimos un grupo bueno, de una chica de Letonia, otra mujer de Lituania, otro chico del sur de Inglaterra y mi amiga Soko. Hicimos un poco así y sí quedábamos para... tomar una cerveza o para tomar algo y no, ahí practicábamos más el inglés, pero todos ellos se fueron yendo del hotel a otros trabajos un poco mejores y íbamos quedando, se fue un poco desvaneciendo el tema, mientras mi amiga Soko y yo íbamos a los intercambios y ahí también conocimos un poco otro tipo de personas, ¿no? También españoles, pues un intercambio también, alguien en inglés, tal, y era un poco vía de escape de Hilton, salí un poco y tal, aunque estamos tan cansados porque volvíamos reventados, de si salíamos a lo mejor a las 3:30, 4:30 a veces de la tarde, toda la tarde tumbado en el sofá sin poder moverme, dolor de espalda, hasta que te acostumbras y ya te mueves un poco más, pero a mí me... Todo, hacer todo, me costaba mucho trabajo. Mucho trabajo porque es un trabajo muy duro, que me deja muy, muy, muy cansado. Y tal. Bueno, con mi amigo con el que me vine, nos separamos. Al hacerle año de contrato en la casa, él se fue a vivir con sus amigos y yo me fui a vivir con mi amiga Ángela y Avisé, su novio indio. Me fui a vivir a Clares 2, un piso. Un piso muy, muy guapo, muy bonito, nuevo. O sea, recuerdo viví en ese piso, yo estaba, tenía mi propio cuarto de baño, había 2 cuartos de baño, yo vivía con ellos, que era la pareja, y yo, 2 habitaciones. Era caro, era muy caro, pero entre 3 se podía pagar. Pagaba lo mismo que en mi primera casa de Hyde Park. Entonces viví con ellos casi un año, y recuerdo la convivencia fue muy bien, con Aviche también tuve muchas fiestas y tal. Ah, empecé a jugar en el equipo de fútbol de Eli, a futsal, empecé a jugar... porque me lo recomendó un chaval que me hizo amigo, un húngaro del hotel, y me dijo, oye, ¿te gusta jugar fútbol? Sí, yo siempre he jugado toda mi vida y tal, como te he contado. Pues juega aquí y tal, y empecé a jugar. Y yo pensaba jugar partidillo, y claro, cuando me di cuenta, ellos estaban jugando en ligas. Y digo, bueno, venga, vamos a jugar a ligas. Me puse a jugar en la División 2 de futsal, y luego fusionar la División 2 de División 1, y al final empecé jugando un partido a la semana. Y al final acabé jugando 3 partidos a la semana. 2 días con el Lee City, futsal. Y otro día con otro chaval inglés que conocí en un intercambio. Me dijo, yo tengo mi equipo de fútbol en el Goals. ¿Sabes? Crystal Road. ¿Sabes dónde está en Crystal Road el Goals? Los campos de fútbol. Son como césped artificial, las porterías bajitas. Y no hay fuera. Y empecé a... No. Pues empecé a jugar fútbol ahí. Los lunes, miércoles, jueves. Y claro, trabajando en el Hilton. tres partidos por semana. Yo no sabía cómo aguantaba yo ese ritmo. Yo no podía. Estaba reventado. Pero me gustaba jugar al fútbol y si me llamaban y tenía tiempo, y como eran los partidos por las tardes, yo iba. Bueno, llegó en noviembre de 2014, sí, y me lesioné el tobillo. Me lo doblé a un ritmo que no podía aguantar, me falló el tobillo y casi me lo rompo. Fui al hospital, el tobillo así de ancho, uf, qué dolor. Estuve un mes y medio sin trabajar, sin ir al Hilton, evidentemente, con el pie en alto, y gracias a Vichy y Ángela, a mis compañeros de piso, que me ayudaron. Si no, imagínate, yo solo aquí en Inglaterra, sin poder hacer nada, con el pie hinchado. Fue un E15 de eso de grado 3 o 4, no sé. Yo fui al hospital, me acompañó Vichy y me dio... el médico, ¿no? Me dijo, creo que está roto. Me hicieron radiografía y me dijo, tiene suerte, no está roto. Pero me dio 10 días, intenta andar. Yo me veía al pie y decía, estaba así. Yo en 10 días lo dudo, un mes y medio. Me dijo, ¿tiene medicina? Digo, tengo ibuprofeno de España. ¿De cuánto es? Yo, 800 miligramos. Bueno, pues tómate 3 al día. Y no me recetó nada. De la preocupación al mes, como no se me bajaba la hinchazón un mes y no bajaba, fui otra vez a mi médico, al GP, al spa, y me dio la medida. Más medicina, más inflamatorio y más paracetamol, más de todo. Al mes y medio pude empezar a poner pie y ya empecé a rehabilitar, mi propia rehabilitación. Y volví a jugar fútbol, pero me dolía. Ya no fue lo mismo. Volví a Hilton, pero me dolía. Y me quedé tocado. Ah, bueno, también decir así que en ese tiempo, antes de lesionarme, corrí las dos medias maratones de Leeds.
Sí.
Corrí las medias maratones. Hice un buen tiempo. En la primera hice 1:15. En la segunda 1:30. Claro, de tanto fútbol. Y tanto Hilton, yo estaba hecho un toro. Estaba muy delgado, pero hecho un toro. Yo tiraba con lo que me echaran y iba para adelante. Como dice mi amiga Soko, si somos mulos, trabajamos como mulos lo que nos echen. Lo que nos echen. Bueno, como mi amiga Ángela y Abiché se fueron cada uno a su país. Se hizo sus relaciones y demás. Se fueron de Inglaterra y yo tuve que mudarme. Ahí había conocido a Paula, la que ahora mi novia. Y ya estábamos empezando, llevábamos 2 o 3 meses juntos. Me tuve que mudar. Me mudé. Ahora es donde vivo, que vivo con Virginia y María Jesús, porque Ángela, que vivía conmigo, su compañera de KFC, trabajaba en el KFC de la estación de tren, de KFC, Virginia, estaban buscando un compañero de casa, porque ella tenía una casa de 3 habitaciones, y necesitaban uno más, porque uno, el primero que fue a vivir con ellos se le había ido, la segunda que fue a vivir salió rana un poco, porque tuvieron problemas de que no pagaba, deudas y tal, no tenía trabajo estable, se acabó yendo, dejándole la deuda y todo, tuvieron que afrontarla a ella, y bueno, me metí yo. Y ahora es con donde vivo, en el Park, con María Jesús y con Virginia. María Jesús, que es la prima segunda de Antonio. Muy bien, en esa casa, con Paula. Paula prácticamente vive con nosotros en la casa, así que, y muy bien. ¿Qué pasó? Como en el Hilton, ya estaba viviendo en el Park con María Jesús y Virginia. En el Hilton estaban las cosas inaguantables. Era todos los días un push, 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 presión, 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 todo mal, todo mal, todo mal. Llegaron de supervisora un par de rumanas y eran muy agresivas y no había manera de contenerla y tal. Le daba la razón a ella, oye, pues nada, busca otro trabajo. 2 años después en Egipto, pues busca otro trabajo. Soko y yo cogimos los currículum. Primero fuimos al Job Shop, que está aquí cerca, para hacernos un currículum más profesional y tal, porque también queríamos ver si encontrábamos trabajo de supervisor o algo así, ya para mejorar un poquillo, pero bueno, no era tan fácil encontrarlo y tal. Bueno, total, hicimos la entrevista en el Radisson, pero nos fuimos de vacaciones. Después nos llamaron del Metropole Hotel y al final pues estamos los dos trabajando en el, actualmente estamos ahí en el Metropole. Yo empecé como housekeeping, ¿no? Como room attendant, pero también de linen porte. Al final ahora me he quedado de linen porte. Estoy ahí de linen porte. Y ahí, ya todo perfecto, ¿no? Con el inglés bastante bien. Yo sigo haciendo mis cursos de contabilidad y tal. Y eché alguna oferta de contabilidad y tal. Me llamaron, he hecho la entrevista y tal, que si me iban a buscar algo y tal, y ahí estoy. No ha salido nada, pero bueno, por lo menos me han llamado, he ido y pude mantener la entrevista, más de una hora hablando en inglés y tal. Yo creo que mi inglés ahora, desde que me vine, es bastante bueno. Bueno, con mi acento andaluz y todo eso, y yo creo que he mejorado mucho mi nivel de inglés. Y me lo dijo mi amiga Soko, que había visto la oferta después de estar trabajando en el Metropol. Porque en el Metropol también hay lo suyo. Eso es para contarlo también, vamos. También es lo suyo. Hay que aguantar ahí y su pequeña. Porque en el Hilton se montó su pequeña mafia ahí de rumano. En el Metropol son los húngaros. Estamos ahí un poco. O sea, que no nos. Hay que aguantar mucho. Hay que aguantar mucho, mucho, mucho. Y estábamos cansados de aguantar. Pero bueno. Y me dijo, Soco, ha salido. Hay una oferta de part-time cleaner en la Universidad de Lee. Yo la había echado. Y digo, bueno, venga. Es part-time de 5 a 8 de la tarde, de lunes a viernes. Y digo, venga, bueno. Pagan bien. Más del mínimo. La echamos los dos. Y los dos hemos pasado. Pasamos la entrevista. Y estamos trabajando ahora mismo en los dos lados. En el Metropol y de cleaner en la universidad. Por las tardes. Y ahora ya, que llevo unos meses, 3 o 4 meses en la universidad, estoy pensando el mes que viene dejar allá el Metropol Hotel y dedicarme solo a la universidad. Ya tengo ahorrado bastante dinero, mucho más del con el que me vine, más del triple. Y creo que puedo vivir con el sueldo de la universidad, pagar facturas, pagar renta y pagar todo. Y bueno. No me imaginaba que iba a llegar a estar en Inglaterra. Ya voy por mi tercer año, cuando mi objetivo era pasar 2 años y volverme el chaval con el que vine aquí ya se volvió, ya no está aquí. Yo sigo de no tener nunca novia, ahora tengo novia. Va bien la cosa, queremos hacer planes un poco más allá, estamos muy bien, llevamos un año juntos ahora mismo. Y bueno, la verdad que no estoy mal, no estoy mal. Lo único que me falla es el trabajo, pues siendo licenciado en administración y dirección de empresa, con máster y tal, trabajo de limpiador. No creo que tenga ahora mismo un mal inglés, pero bueno, tampoco tengo un nivel como para trabajar en una empresa en oficina, o eso puede ser nivel advanced o más, ¿no? Yo puede que tenga nivel first llegado. No sé, no sé realmente mi nivel. No me he hecho una prueba de evaluación ni nada para ver qué nivel tengo ahora. Sé que me vine con el first, el intermedio casi llegado, pero no llegaba, era. Me dijeron en una academia. Pero bueno, yo creo que mejora mucho inglés, sobre todo el leyéndolo, entendiéndolo y el oído. Yo ahora escucho inglés y lo entiendo todo, casi todo. El hablar, pues como somos los españoles, que nos cuesta más arrancar el acento y tal. Pues yo creo que me defiendo bastante bien. Siempre me han estado diciendo, tu inglés ya es muy bueno, tú. Gente nativa. Tu inglés es muy bueno, tu inglés es muy bueno, no sé qué. Puedes tirar algo más, puedes conseguir algo más. Sobre todo en el voluntariado. El otro chaval que conocí con el que trabajaba con él. Trabajaba, bueno. Colaboraba, ¿no? Del voluntariado. John se llamaba. Escocés, creo, o irlandés. Me decía, sí, tú puedes hablar muy bien inglés, tú puedes. Me recomendaba ofertas y tal. Bueno, el cambio de idioma es un hándicap. A la cultura te adapta muy bien, pero el idioma es otro nivel, sobre todo es otra historia, sobre todo cuando no vienes con un nivel de base alto, como yo. Si te, ya te he contado que vine con el inglés suspendido, ¿sabes? Pero estoy bastante orgulloso de todo lo que he conseguido. En Leeds estoy bastante, bastante orgulloso. Voluntariado, 4 trabajos diferentes, aunque sea de los trabajos más bajos de la escala, pero bueno, son trabajos honrados que puedes estar orgulloso de lo que haces. Pero claro, ¿qué pasa? Después de mi formación, de mis estudios en España y tal, No quiero dedicar mi vida a esto, a ser limpiador, que mi padre lo es. Mi madre lo ha sido, mi madre es camisero. Mi padre es limpiador de colegio en el ayuntamiento. Tiene muy buen sueldo porque trabaja para el ayuntamiento. Pero es personal laboral, funcionario. Pero bueno, yo creo que puedo conseguir con algo, cosas más laborales, ¿no? Proyectos o algo más alto. Entonces, esa es un poco la espinita que tengo. O sea, ¿sabes? No quiero rendirme, ¿sabes? Quiero conseguir algo más que haga honor a mi formación, ¿no? A mi título. De momento estamos lí y vamos a seguir intentándolo. Y no sé lo que deparará el futuro o lo que haré.
¿Quieres intentar en Inglaterra, en Leeds, o quieres volver a intentar en España?
Claro, es un poco dilema.
Sí.
Quiero intentar encontrar aquí algo, pues los sueldos son muy buenos, de un trabajo cualificado, mira, los sueldos son bastante buenos, podría vivir aquí perfectamente, me gustaría. No sé si mantenerme aquí o no. También ahora he pensado, ahora está saliendo bastante, bueno, tenemos proyecto, Paula y yo, en junio de irnos a Finlandia. Que bueno, a ver cómo sale eso. Un poco miedo. Ya no es inglés, ahora es finlandés o noruego. ¿Sabes? Y yo he dicho, bueno, el verano. Y he dicho, el verano y conocemos el país, nos movemos un poco y vale, pero no creo que aguante. Yo en septiembre o estoy de vuelta al Leeds o quizás esté de vuelta en España intentando algo más con mi inglés. Y si no, no descarto volver a Inglaterra. No sé si al Leeds. Pero si hay que volver, se volverá.
¿Has visitado otros lugares?
Sí, sí, sí. He viajado, he ido a Londres,
uh-huh.
a Liverpool, he ido a Edimburgo,
ah, sí.
Pueblos de Leeds, uh-huh. Ilkley, Harrogate, uh-huh. Bradford.
Me encanta.
Sí, me he movido un poquito bastante. Creo que no me he podido, si no he viajado más por Inglaterra es porque no he podido con los trabajos. Sí. Porque ahora pide tus días libres, vacaciones. Si pido vacaciones me voy a España, a Sevilla. Sí. Estoy deseando irme de vacaciones a Sevilla. Y pedir, claro, los días libres es un poco complicado. Es una lucha constante, es una pelea. Sí. Así que bueno, un poco así. Ahora están saliendo muchos empleo público en España. Será por el cambio de gobierno, las elecciones, no sé, pagan a voto. Han salido muchas ofertas y voy a presentarme ahora en febrero al examen de AENA, la empresa que se dedica, que gestiona los aeropuertos de España. Voy a presentar el examen. Si aprueba, entra en una bolsa que dura 5 años, en 5 años a lo mejor. Ya, si apruebas, ¿no? Y está en un buen puesto de la bolsa, te llaman para un trabajo de técnico administrativo que me voy a presentar. Si apruebas. Sí, estoy estudiando un poco. Y ahora había salido también trabajo de funcionario en la Diputación de Sevilla, de técnico de administración general. Y he echado la solicitud, ahora a ver si salen las listas. Si estoy admitido, me presento a Sana. Ese es para un puesto de grado A, que es el de los más altos de funcionarios, con un sueldo bastante bueno, y eso ya me podría permitir estar en Sevilla con un empleo bueno y poder vivir en España bien, como funcionario. Nunca me planteé ser funcionario, y fue una vez, la única vez que mi padre me ha dado un consejo de mayor, cuando terminé la carrera, me dijo, también quiero hacer las oposiciones del ayuntamiento. A las oposiciones, como él está en el ayuntamiento, a la oposición del ayuntamiento, que eso ya ahí te quedas de por vida si apruebas. Y luego, con un sueldo que no puedes conseguir en ninguna empresa privada a día de hoy, sin trabajar más de 10 horas al día. Y tienes muchas miras de seguir subiendo, haciendo promoción interna. No le hice caso. Y por no hacerle caso, estoy aquí en Lee. No intentando sacarme la posición de primera. Así que ahora, estando en Lee, después de todo este sufrimiento de trabajo forzoso y tal, lo pensé y dije, ahora sí, ahora quiero ser funcionario. Y hablé con mi padre, oye, si te enteras de esto, avísame y tal. Así que tengo en mente ir a Finlandia, el futuro, proyectos uh-huh. abiertos. En junio moverme de Leeds, uh-huh. irme a Finlandia con Paula, si todo sale bien, uh-huh. ¿vale? Queremos hacer un viaje de una semana por Escocia, para conocer Escocia, porque tiene unos paisajes muy uh-huh. bonitos. Me gustó mucho Edimburgo, creo que es la ciudad que más también. Me gustó. Conocer un poco Escocia, ir a Finlandia en el verano, pero en septiembre volver. Quiero quedarme un tiempo en Sevilla y estudiar las oposiciones del ayuntamiento, de administrativo. Uh-huh. Y, no sé, apuntarme a la academia y estudiar, ir tirando con mi ahorro. Y Pablo también se quiere presentar un poco a unas oposiciones. Y si conseguimos puestos de funcionario en España, podemos vivir muy bien. Clase media, pero podemos vivir bien, por encima de la media. Sí. Con sueldos buenos. Si no, pues intentar buscar trabajo en Sevilla con mi inglés adquirido en 3 años. Y si no, pues volver a Inglaterra. De nuevo. Aunque yo creo que esta vez no apuntaría a Lee. Yo creo que el Leeds se me ha quedado un poco pequeño. También yo no sé, no tengo un trabajo de vida como para quedarme en Leeds. Sí, sí. Quedarme en Leeds sería malgastar mi tiempo y mi vida ahora mismo. Teniendo ya el inglés que tengo, buen nivel de inglés, yo creo que seguir en Leeds, seguir malgastando. No malgastar, porque la vida la vive, nunca la malgasta. Pero creo que ahora es necesario moverme un poco, no estancarme, no quedarme parado, no estancarme. Mm-hmm. Y intentar esto de los empleos, de empleo público, funcionario. Y si no, ya pues moverme un poco por el sur de Inglaterra. A conocer, trabajar y conocer un poco el sur de Inglaterra, otro acento diferente. Dicen que es más sencillo, se entiende mejor.
Sí, sí.
No Londres, porque Londres eso es otra jungla.
Sí.
La jungla de es una jungla de cristal. No me gusta Madrid como para trabajar, pero sí. Imagínate Londres.
Sí,
a Paula claro. Le encanta Londres, a mí no me hace mucha gracia. Pero las ciudades de alrededor de Londres, puede que sí. E intentar por allí algo.
Uh-huh.
Tengo una amiga de la facultad en Oxford, hablo con ella, pero ella está muy bien allí. Por lo que parece mejor de lo que yo he estado en Leeds, uh-huh. que no es que haya estado mal. Pero Leeds es muy impersonal, una ciudad muy impersonal, es muy dura. Yo creo que...
¿En qué manera?
¿En qué manera? Me parece... Bueno, por mi carácter de andaluz, uh-huh. mi carácter andaluz, yo creo que Leeds es una ciudad con que solo viene la... Solo vale muy industrial, con mucha gente sí. trabajadora, obrera y tal, y o gente con trabajos cualificados, pero que la gente solo que... usa Leeds para ganar dinero, para trabajar. Creo que es una ciudad, bueno, una ciudad muy universitaria, pero es por eso, mucha gente de paso.
Sí, sí, claro.
Estudiantes estudian en Leeds, pero no creo que se queden en Leeds.
Pues, no sé.
No lo sé, hay de todo.
Es mejor que en mi ciudad.
Sí, sí, seguramente haya más trabajo que en muchas ciudades de Inglaterra.
Uh-huh.
Yo creo que es una ciudad... como mucho te tiras unos años trabajando, ganas dinero, consigues experiencia y te mueves.
Uh-huh.
No creo que sea... A ver, hay familias, hay personas que hacen su vida en Leeds, ¿no? Y de todo.
Sí, sí.
Pero no creo que sea una ciudad familiar. Uh-huh. A lo que me quiero referir.
Uh-huh.
Mi opinión.
Uh-huh. Entonces,
no sé. ¿Quieres decir algo más?
¿O alguna pregunta?
¿Terminamos aquí? ¿Sí, no?
¿Sí? Sí, no sé.
Vale, ¿terminamos?
¿No tienes ninguna duda, alguna pregunta?
Yo no.
No sé. Es que Antonio ha dicho que no pregunta mucho.
Sí, yo os dejo.
No sé. ¿Qué? Vale, voy a preguntar algo. Yo sé que no puedo, pero... ¿Qué te parece tus impresiones de Inglaterra? ¿Son las mismas que... Oh, es que no sé cómo me cuesta. ¿Son las mismas que cuando llegaste en Leeds? ¿Las asunciones que tenían son las mismas que cuando
sí.
llegas?
¿Me vale.
entiendes?
Sí.
Sí.
A ver, yo sabía...
¿Estereotipos? O...
Estereotipos. Sí. Sí, bueno, he perdido un poco el estereotipo inglés que yo tenía en España. Un poco yo, claro, Claro, pero también por donde me he movido. ¿No? El tópico inglés, ¿no? Puntual,
Sí,
súper educado,
educado,
¿no?
sí.
Muy de todo. Yo, bueno, me he encontrado, bueno, será porque me he movido en las escalas bajas de trabajo, de clase baja, media, más baja, clase baja, con mucha gente inmigrante. Pero me he encontrado, bueno, las impresiones son que aquí todo el mundo va a la suya. Parece que nadie piensa en nadie. Parece que esto es aquí el que más corre gana o el que más aprovecha y puede coger. Pero un poco eso en todos lados. Hay gente que sí que te ayuda, mucha gente te ayuda. Otra gente que te trata mal, te contesta mal, no te ayuda. Bueno,
Sí,
una vez
sí.
en el autobús, porque no me enteraba muy bien del chofer, el chofer me echó del autobús. Joder, llevaría tarde la ruta o algo, me echó. Me tuve que bajar y perdí ese autobús y tenía que coger, llegaba tarde, tenía que coger el siguiente. Son hechos como que te enfadan y dices, oh,
Sí.
es que esto no me va a pasar a mí nunca en la vida. ¿No? Cosas de ese estilo. Un poco gente como enfadada, gente como... Sí, no te enteras de nada. Y no, o como decir, a ver, pues cuando yo he visto, cuando a mí me han venido en Sevilla turistas sin tener ningún tipo de español, pues yo he intentado hablar más claro, que me entendieran
Sí.
mejor, ayudarlos, guiarlos y tal. Y ahora yo vengo aquí, vale, que no vengo de turista, vengo a trabajar. Pero no ves que no, mi inglés no es tu inglés de nativo, de...
Pues
O sea, no ves que
claro.
no te entiendo, háblame más claro. No, parece que te hablan peor todavía para que te enteres de menos. Entonces
Sí.
era un poco enfadado, un poco mosqueo. Es decir, oye, habla mejor, un poquito más claro, no ves que te, o más básico para que yo te entienda. Pero no, eso no se daba, no se me ha dado. Será mala suerte, habré dado con las personas equivocadas. No lo sé. También he encontrado personas buenas, sí, sí que es verdad. Sobre todo cuando te mueves más por los pueblos, te das cuenta que la gente es más cercana.
Sí.
Te hablan más educada, no más educada, sino más familiar,
Sí.
¿no? Más ayuda al prójimo. Aquí un poco todo el mundo va a la carrera, es más estresante, es más duro.
¿Has superado estos problemas con lengua
Sí,
y...?
yo creo que he llegado a superar todos esos problemas. No, no, porque no se me han vuelto a repetir. Cualquier situación la he conseguido solventar bien con el inglés que tengo. Y bueno, ya llego, por ejemplo, en la universidad y mi supervisora es de Huddersfield, del pueblo este,
Sí.
pueblo de Leeds, no sé dónde. No, no he ido nunca, a ver si voy. Y bueno, ¿sabes? Tiene un acento de allí, ¿no? O sea,
Sí.
como así más duro. Al principio no. Me costaba un poco, pero la entendía. Ahora, pues me habla de carrerilla y lo cojo a la primera, me entero de todo, le respondo, vale, hoy me toca esto, ¿quieres que haga esto? Ta. Muy bien, Pedro. Y voy del tirón. ¿Sabes? Como que ya lo pillo a la primera. Ya no tengo el problema ese del idioma, que antes decía, sorry, sorry. Me acercaba así, sorry. Pero no, ya no, ya sí puedo mantener la conversación y me entero de todo. Estoy muy, muy, muy satisfecho con mi nivel de inglés. Para
Y
como vine.
sí.
entonces, ¿conoces muchos ingleses como amigos o...?
No como amigos. He conocido ingleses. Y he tenido tratos con ellos, sobre todo en el equipo de fútbol. En el equipo de fútbol eran todos ingleses. Menos otro español. Y otro que había, pero se fue. Entonces ya nos quedamos dos. Y claro, ellos son ingleses y tal. Y no tenía ningún problema para comunicarme con ellos. Y jugando al fútbol pues, con ellos, pues hay que hablar en equipo, pues, en
Sí.
inglés y tal, con su inglés, de aquí. Son de Leeds, de Leeds, de Skipton, o de por ahí. Entonces, pues sí, un poco sí con ellos. En los intercambios, con el otro equipo de fútbol que conocí, también era inglés, inglés. Se dedicaba a vender seguro o algo de seguro, de insurance, tal. Pues entonces, pues bueno, sí, un poco así me he movido más con el de inglés. He conocido gente de aquí nativa. Pero claro, pasa pues como pasa en todos los lugares, pues tú te haces un poco más tu círculo, pues más españoles. Un poco los ingleses, pues como estás aquí, ya sea en el trabajo o en el equipo de fútbol o en el voluntariado también he conocido gente nativa. De hecho, el CEO, ¿no?, el jefe de la charity, estudió, es de aquí, de Leeds, y estudió en la Universidad de Leeds, evidentemente. Otras generaciones. Entonces me he movido con ellos. Un día, ya cuando no iba, por culpa de no podía tener con el trabajo, me lo encontré por la calle y me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo va? No sé qué. Pues si quiero otra vez hacer voluntariado, escríbeme o llámame o dame una llamada y tal, y te vuelves al voluntariado. Pero claro, como trabajo por las mañanas y por las tardes y tal, ahora por empleado, tampoco he tenido tiempo de volver. He tenido también que dejar el equipo de fútbol porque también trabajo por las tardes, entonces ahí. Ahora el equipo de fútbol se ha disuelto por falta de jugadores. Así que bueno, se está acabando, yo creo que se está acabando un poco la mecha. Por eso pienso que es momento de moverse. ¿Sabes? Si tuviera un buen trabajo con proyección profesional, trabajo de vida y tal, me quedaría. Si lo hubiera conseguido, me quedaría. Ahora ya a estas alturas, con estos trabajos que solo sirven para mantenerte, para ahorrar un poco de dinero, mi objetivo de aprender inglés ya está cumplido. Todas las cosas que he hecho, yo creo que es momento de moverse. Tampoco me ata nada allá.
Entonces, ¿terminamos?
Sí, 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 os parece.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias a vosotras.